La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. Continuamos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de sumar. Con esta sintonía ya sabes que estamos en nuestra sección Piensa globalmente y actúa localmente. En esta mañana queremos hablar sobre la enseñanza de valores en educación infantil. Una idea que quieren fomentar desde formación del profesorado. Integrarlo además, por supuesto, en la educación de los más pequeños. De esta manera, como decíamos, y además con la colaboración de la Asociación Asamblea de Cooperación por la Paz, se ha realizado un estudio del que vamos a charlar en esta mañana con Víctor López, decano de la Facultad de Formación del Profesorado. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Víctor. Un estudio, como decíamos, donde se detecta que hay una falta de formación del profesorado y también de recursos para impartir educación para el desarrollo en niños de 3 a 6 años.
Sí, efectivamente, es probablemente la principal conclusión que arroja el estudio, una deficitaria, yo no diría tanto deficitaria, sino una falta de preparación específica en la formación en valores, sobre todo en el segundo ciclo de educación infantil.
Bueno, ¿cómo se puede frenar esta situación o cómo se puede modificar, cambiar?
Bueno, antes de poner el parche, hay que decir que, bueno, a pesar de esa falta de formación, pues sí tenemos profesores que, de una manera más o menos voluntarista y que a través de medios que ellos mismos buscan, realizan actividades de estas características, ¿no? Pero sí es cierto que tanto desde la formación inicial del profesorado, es decir, la responsabilidad de los centros universitarios de educación, como desde la propia formación continua del profesorado, una vez que accede a la función pública docente, se requiere una formación específica, ¿no? Una formación que vaya encaminada a que el docente controle materiales, conocimientos y actualización de la educación en valores. Y en ese sentido, probablemente el propio centro como el mío, deberían abordarlo en sus propios planes de estudio y después la administración educativa, pues fomentar y promocionar la formación en valores o la formación para la formación en valores de los profesionales de la educación.
Como decano, como decíamos, de la Facultad de Formación del Profesorado, hay que recordar que este estudio se titula La pertinencia de la educación para el desarrollo y la ciudadanía global en el segundo ciclo de educación infantil en Aragón y en Extremadura. ¿Han variado mucho los datos según la comunidad autónoma?
No ha habido. Las carencias en formación vienen siendo las mismas y el interés y la voluntariedad de muchos profesores son muy parejos independientemente de los sistemas, ¿no? No hay grande diferencia en ese sentido, desde luego. Y yo creo que no las habría en el conjunto del Estado tampoco.
Grandes diferencias no hay, como decíamos, pero sí que recordar que son 15 centros escolares de ámbito rural en poblaciones con menos de 5.000 habitantes las que han participado en Extremadura. En el equipo de investigación de la Universidad Extremeña ha estado usted, Víctor, también Anabel Fondón Ludeña, Isabel Neila Boyer. Recordar, por supuesto, que hay que valorar este estudio, como decíamos, no para criticar la enseñanza actual, sino como una propuesta de, a partir de ahora, enseñar valores. Entre los 3 y los 6 años, los niños aprenden, bueno, pues a concebir el mundo, podríamos decir, y adquieren una dimensión más global. ¿Cómo ayudarles a los profesores también a que adquieran estas cualidades y estas habilidades para transmitir formación en valores?
Claro, ese era el segundo objetivo principal del estudio, que era, una vez detectadas las necesidades, la elaboración de materiales didácticos que pusieran en valor la formación en valores y en educación para el desarrollo, ¿no? Y efectivamente, a partir del estudio se han elaborado una serie de materiales. La propia ONG, Asamblea de Cooperación por la Paz, ya tenía materiales que ellos están desarrollando con centros escolares, unidades didácticas y demás, ¿no? Lo principal que un profesor en ese ciclo debe entender, que ya lo entiende porque le viene de su formación, es que entre 3 y 6 años los niños no tienen desarrollada los prejuicios, la formación de juicios morales o éticos o sociales que tenemos los adultos, ¿no? Y eso es lo que de verdad tenemos que aprovechar, la falta de un enjuiciamiento segregador, tanto por sexo como por género, como por raza, como por idioma, ¿no? Hay que probablemente el profesor de segundo ciclo infantil se tenga que enriquecer de esa carencia de los niños en cuanto a la formación de los juicios, que evidentemente son adultos, ¿no? Y en ese sentido van los materiales didácticos que se han elaborado.
Bueno, materiales didácticos de este estudio que ha propiciado esa guía. Son 12 sesiones para que el profesorado pues integre esa educación en valores en el proyecto curricular de cada centro, de cada asignatura en este caso. Y también esta guía se puede descargar, así como el estudio.
Sí. Todo a partir de la propia página web de Asamblea de Cooperación por la Paz, que es nuestra patrocinadora, no es la que ha auspiciado el estudio, lo tiene todo en su página. Se pueden descargar el estudio e incluso algunos de los materiales y del seguimiento de las sesiones que se puedan hacer, ¿no? Incluso tienen otros materiales, no relacionados directamente con este estudio, pero que sí desarrollan ellos ya, en cuanto a cuentos interactivos y multiculturales para la educación para el desarrollo y la ciudadanía global, ¿no? Sí, es perfectamente accesible para todo el que quiera conocerlo. No obstante, independientemente de ese acceso, sí es cierto que yo creo que las propias universidades, que es donde está la formación inicial del profesorado, deberíamos tomar nota y avanzar en los propios planes de estudio materias, no ya solo en maestros, digo, que es fundamental, no sobre todo en infantil, sino en títulos como educación social, en avanzar en la formación en valores y en la formación de la educación para el desarrollo, ¿no?
Me gustaría preguntarle, Víctor, como decano de la Facultad de Formación del Profesorado, hablábamos de los niños de 3 a 6 años. ¿Ellos pueden entender qué es la justicia social, la equidad o la solidaridad?
Bueno, la pregunta es buena. Ellos pueden entender básicamente que todos los niños son iguales, independientemente de sus expresiones físicas, ¿no? del género, del color de la piel, de los ojos. Pueden entender que hay un patrón único en el que se desarrollan, les da exactamente igual, entre comillas, ¿no? Conceptos más elevados sobre equidad, justicia y demás, lo entienden a partir de una metodología muy interactiva. Es decir, sí hay juegos muy divulgativos y muy pedagógicos, en los que los niños aprenden las diferencias entre personas y la relación que se pueda tener a la hora de generarse otro tipo de diferencias. Y en ese momento es cuando se interviene para que esas diferencias no se hagan morales, ¿no? No se hagan sociales. No entienden directamente conceptos como los que me pregunta, pero evidentemente se los tenemos que enseñar nosotros, ¿no? Lo que es, entre comillas, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal, o lo que es justo o no es justo. Y precisamente el estudio es en esa etapa infantil, en el segundo ciclo de la educación infantil, porque es que en ese momento es cuando se forman prácticamente la gran mayoría de los valores que los niños van a ir desarrollando a lo largo de la primaria, ¿no? De la educación primaria, y no digamos ya después en secundaria. Y ahí hay un campo que está, consideramos que está un poco deficitario en cuanto a la formación del profesorado, y de ahí el estudio.
Me gustaría, antes de despedirnos, Víctor, como decano de la Facultad de Formación del Profesorado, siempre decimos que los niños son el futuro y que en la educación nos jugamos mucho de la sociedad que vamos a tener. Me gustaría que nos cuente cómo ve usted la formación actual de los profesores y cuáles son los retos que tiene para los próximos años.
Bueno, pues yo llevo algunos años empeñado en ello, llevo bastante tiempo formando precisamente a profesores y profesionales de educación, y luego con el cargo directivo uno toma nota de otras consideraciones, ¿no? Yo creo que el sistema de formación inicial del profesorado requiere algunos cambios. No hablo ya de otros modelos, porque no creo que todas las comparaciones son odiosas, pero sí es cierto que hay modelos que lo tienen bastante elaborado y que nosotros podemos adaptar en nuestro sistema algunas consideraciones, ¿no? Pues probablemente una prueba de acceso a los alumnos que quieran hacer magisterio, una búsqueda de la excelencia, de grandes notas en bachillerato que acaben haciendo magisterio, uh-huh. Y por supuesto, bueno, una preocupación más relevante por parte de las universidades, y ahí sí puedo hablar con bastante conocimiento, creo, aunque sea humildemente, por parte de las universidades en sus centros de formación de profesorado, que bueno, son centros con demasiados alumnos, demasiados pocos profesores y recursos a veces especialmente escasos para lo que los futuros profesionales se van a encontrar en el sistema, ¿no? Y después, algo que a mí me parece fundamental, que es la relación entre el sistema educativo y la formación inicial del profesorado. Es decir, entre lo que después desarrollan los estudiantes que hoy son de magisterio y que se encuentran una vez que pues aprueban una oposición y se introducen directamente ya en el sistema educativo, son profesores. Y ahí hay un abismo que se ha forjado durante años entre lo que los profesores ya saben como profesores y lo que nosotros enseñamos aquí de manera casi teórica, ¿no? Y eso requiere ya un avance en colaboración, participación, que el profesorado que está en los colegios participe de la formación inicial del profesorado de alguna manera, que las prácticas que nosotros tenemos que realizar con los alumnos bueno, pues tengan una mejor estructuración dentro del sistema, y por supuesto que las universidades se impliquen en que si efectivamente, como has dicho, los niños son el futuro, los profesores son los que se van a encargar de gestionar ese futuro, ¿no? Entonces, obviamente tienen que ser muy buenos profesores los que hay en las escuelas de formación de profesorado, en los centros, y muy buenos alumnos. Yo creo que tenemos que ir a que el alumnado sea de mayor calidad de la que hoy podemos contar, ¿no? O si hay muchos alumnos, porque la demanda es alta, desde luego estos centros tienen que tener más profesores y probablemente más recursos, ¿no?
Pues muchísimas gracias a Víctor López, decano de la Facultad de Formación de Profesorado, que nos ha realizado un análisis extenso de la situación actual de esa formación de profesores y también de la educación, y por supuesto también en este caso sobre ese programa que pretende integrar la enseñanza de valores en la educación infantil. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Un saludo.
Un saludo a vosotros.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura.
Estar informado.
...91.6 FM... COPE Cáceres y 900 Onda Media. COPE Alta Extremadura.
Hola, soy Loquillo.
Hola, somos La Unión y estaremos tocando en el conciertazo Amstel Cáceres.
El próximo 6 de junio, la mejor música de estas fiestas sonará en el Hípico de Cáceres. Entra en amstel.es y entérate de cómo conseguir tu invitación para el conciertazo Amstel Cáceres. Amstel, lo tuyo siempre mola más.
Seguro que ya ha oído hablar de los hilos mágicos de PDO.
Son el último gran tratamiento de rejuvenecimiento facial.
Capaces de tratar la flacidez y el descolgamiento sin contraindicaciones ni efectos alérgicos.
El doctor Ayola, que ya realiza este novedoso tratamiento en estética médica, pone a su alcance el efecto que siempre deseó, en apenas 20 minutos.
Pida una cita en el 927-234-321 y no pierda la oportunidad de lucir como siempre ha querido.
Estética médica. Médicos que saben lo que hacen.
Gas Extremadura ha iniciado las obras del gas natural en Fratres y San Antonio de Cáceres. Cientos de familias se beneficiarán de este nuevo e inmejorable servicio. Para celebrar este acontecimiento, aprovecha durante las obras nuestra campaña especial. Una oferta inigualable, tu instalación individual y la acometida totalmente gratis. Cámbiate ahora a Gas Extremadura por 0 euros. Llámanos al 924 24 84 84 en los Fratres y San Antonio con Gas Extremadura. Gas Extremadura, tu energía natural.
Así suena una pared inesperada cuando tienes un nuevo Nissan Note con escudo de protección inteligente. Y así suena cuando tienes un coche cualquiera.
Protégete de los imprevistos con el nuevo Nissan Note, equipado con innovación para una conducción segura y sin estrés, por 9.700 euros financiando con Magic Plan 3D de RCI Bank.
Nissan. Innovation that excites.
Distribución y Ventas SL, Avenida de la Constitución sin número, Cáceres.
Concurso Nacional de Saltos de Cáceres. Los días 23, 24 y 25 de mayo, como antesala a las ferias de San Fernando de Cáceres, nuestro tradicional concurso de saltos a partir de las 4 de la tarde. Este año categoría especial con los mejores jinetes del panorama nacional y con apuestas típicas. Además, el sábado al finalizar las pruebas y por cortesía de la tapería Sal y Pimienta, podremos ver la final de la Champions en pantalla gigante. No lo olvidéis, los días 23, 24 y 25 de mayo, hípica en Cáceres por las tardes en el recinto ferial. ¡Ay, los niños gratis!
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura.
Estar informado. Seguimos en este martes 20 de mayo, 1:21, y por supuesto en esta mañana ya sabes que vamos a echar cuentas y ver si nos interesa las cosas que te planteamos en esta mañana. Lo vamos a hacer con Juan Luis Picado, abogado y delegado de Usban en Extremadura. Bienvenido, Juan Luis.
Hola, buenas, buenos días.
Vamos a hablar además de un tema que de cara al veranito pues es muy interesante, la multipropiedad, un término que ya solo así de primeras parece que asusta por el fraude que hay relacionado.
Bueno, sí, ahora que se acercan las vacaciones es conveniente tener muy claro cuando uno planifica esos días de asueto tan merecidos, dónde va o dónde quiere pasar esas vacaciones y sobre todo, tener la seguridad plena y absoluta de que lo que va a hacer es correcto, es legal, que no le van a tomar el pelo y que en todo caso, si así fuera, si hay un incumplimiento por parte de quien sea, pues que pueda reclamar convenientemente. Ya de entrada digo que el tema de multipropiedad, después de la nueva regulación, está prohibido. Es decir, no es que esté prohibido la actividad, sino que está prohibido decir multipropiedad. Esto ha variado ya en el 2012, concretamente en la ley 4/2012 de 6 de julio, y se llama contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico. ¿Por qué? Porque en su momento causó mucha confusión de si lo que se transmitía era la propiedad o no. Bien, hay que tener muy claro que lo que se transmite no es la propiedad, sino el derecho de uso. ¿Y quién puede transmitir ese derecho de uso? Exclusivamente el que es el propietario o el promotor de ese inmueble. Es conveniente y sería bueno hacer un rápido recorrido sobre cómo se estipula ese tipo de contratos y es interesante hacer ver que tiene que ser a través de escritura pública y que esa escritura pública de derecho de uso se tiene que escribir en el registro de la propiedad. Que esa escritura pública deben constar una serie de premisas y de requisitos tales como la descripción de la finca y los servicios comunes que se tiene derecho a usar, la descripción de los turnos, los días, días destinados a reparación y mantenimiento, la situación registral, la duración, por supuesto, por ejemplo, y también, como no, los gastos de la comunidad. Y ese contrato o esa escritura o ese régimen no se puede modificar sin el consentimiento de la empresa y de la comunidad de titulares. Es interesante también saber que previamente a eso está obligada la empresa o el promotor de este tipo de uso vacacional de facilitar como oferta vinculante un folleto informativo a la persona que esté interesada en acogerse a este tipo de vacaciones. Y tiene que cumplir ese folleto informativo una serie también de premisas informativas en cuanto a fechas, propietario, descripción del inmueble, servicios comunes, precio, cuotas anuales, gastos, etcétera. Hay que tener muy muy en cuenta que este folleto informativo tiene carácter vinculante para el promotor. El contrato es muy importante también. Debe costar una serie de premisas que vienen descritas en la propia ley con carácter imperativo. Quiero hacer especial mención a la duración, que nunca jamás puede ser inferior a una semana al año, ni debe tener o puede tener una duración inferior a 3 años el contrato de uso vacacional. Sí que se tiene, además, o debe saberse, que si se pide un adelanto, está prohibido pedir un adelanto a la persona que quiera acogerse a esto, porque tiene 10 días para decir que no. Es decir, independientemente de que yo me haya comprometido inicialmente a hacer este tipo de contrato, puedo en 10 días decir que no. Si me piden un adelanto dentro de esos 10 días, el promotor me tiene que devolver el doble de la cantidad que yo le he entregado por ese concepto. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque es una práctica prohibida, lo dice expresamente la ley, por derecho imperativo, y ese plazo de 10 días no empieza a contar hasta que el promotor no me da el folleto informativo previo al contrato. Si no me lo da, tengo hasta 3 meses para anular el contrato sin dar explicación alguna. Quiero con esto decir que está todo en esta ley, gracias a Dios, muy bien regulado, porque ha habido multitud de sentencias y de procedimientos judiciales que han derivado uh-huh. de este asunto. Y sobre todo, y no quiero dejar pasar la ocasión, para poner el foco en los contratos vinculados, contratos de préstamo al consumo que están vinculados al uso turístico. Hay muchísimas resoluciones judiciales que han declarado no solamente la nulidad del contrato de uso turístico, sino además la del contrato vinculado al contrato de préstamo, que se ha vendido además con técnicas de marketing muy agresivas, haciendo comparecer en hoteles con regalos o ofertando regalos a muchísimas personas, y que incluso en el mismo acto de esa comparecencia informativa les hacen firmar incluso hasta letras de cambio a favor del banco, etcétera. Unas cosas absolutamente que se te abren las carnes cuando luego lo ves delante de la mesa y vas a plantear un procedimiento judicial de esta naturaleza. Es importante saber también que el promotor o el propietario, el que lance al mercado este tipo de productos, tiene que tener seguros de indemnización de daños y perjuicios, seguro de incendios, seguro de responsabilidad civil, y todo esto en beneficio, por supuesto, siempre del consumidor. Luego, felicitarnos todos por esta nueva regulación, y animo a todas las personas que vayan a escoger este producto de uso vacacional turístico, que no es propiedad en absoluto, sino derecho de uso, uh-huh. a que se informen previamente, y si tienen el más mínimo problema, por ejemplo, que acudan a vernos y nosotros se lo solventaremos uh-huh. sobre la mesa, antes, durante o después.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño resumen, si te parece, Juan Luis. Recordamos, ya no se utiliza ese término multipropiedad, se habla de aprovechamiento por turnos. En este caso, bueno, pues se habla de que el aprovechamiento mínimo debe ser de una semana. En esa escritura y en ese contrato debe figurar la descripción de esa finca, cada uno de los alojamientos que albergue, los tipos de turnos, el mobiliario, a quién le corresponden reparaciones, mantenimientos, uh-huh. servicios, gastos de comunidad, todo lo que hemos venido hablando en esta mañana, esos seguros como el de daños y perjuicios, responsabilidad civil y también el de incendios, por ejemplo, o sí. el de daños generales del edificio. Uh-huh. Importante el folleto informativo, donde viene recogido todo esto, ese contrato que tiene que recoger pues todos los datos de un contrato, la fecha de celebración, fecha de extinción, la descripción de a lo que nos comprometemos, las dos partes, el precio, los servicios e instalaciones de los que vamos a disponer, datos del vendedor, importante porque a veces hablamos en estas estafas de empresas que desaparece, uh-huh. pues conocer a través de esas empresas y de esos datos fiscales, si existen o no. Y una cosa muy importante, ¿en qué idioma se redacta el contrato, Juan Luis? Y sobre todo, si hay algún problema, que esperamos que no sea, ¿de quién es competencia? Si bueno, el inmueble está en España.
El inmueble está en España, evidentemente. Si el consumidor es español, pues en español. Si es inglés y lo quiere en inglés, pues en inglés. Pero en principio debe ser en español. Y evidentemente, aun a pesar de que el promotor tenga la consideración de promotor o de empresa extranjera, siempre se han de dilucidar por jurisdicción y competencia los juzgados de españoles. Es decir, no vas a ir a pleitear a Holanda ni vas a ir a pleitear a Bélgica, aun a pesar de que la empresa pues tenga esa nacionalidad. Yo llamar solamente la atención y que se acuda a la propia ley, que viene muy bien estipulado todos y cada uno de los derechos y obligaciones, porque también hay obligaciones, cuidado, como por ejemplo el pago de la cuota anual y por supuesto el desembolso del precio, pero sobre todo también incidir en esos créditos vinculados que tantos problemas han dado y tantas sentencias han nacido de esos procedimientos, en tanto que muchos de estos contratos iban vinculados a créditos al consumo absolutamente leoninos en unas ocasiones y además vendidos sin ningún tipo de información al consumidor.
Pues muchísimas gracias a Juan Luis Picado, abogado y delegado de Ausban en Cáceres. Recuérdanos dónde está Juan Luis, para cualquier consulta.
Estamos en Avenida Hernán Cortés, número 8, bajo, frente de la cafetería Marca.
Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un
gracias.
Saludo.
Un beso.
Llegamos al final de la mañana en este martes 20 de mayo. Un besito de Lorena Jorna. Que pases un buen día y hasta mañana. Chao.